El Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, a raíz de esta manifestación, donde además se plantearon otros casos de personas desaparecidas en la provincia, tomó cartas en el asunto y le envió al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Froilán Zarza, una nota haciéndole algunos requerimientos. Pero yo quiero que la misma ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilian Tiki Marchesini, nos cuente qué se le pide al Superior Tribunal y qué es esto de que hay más personas desaparecidas en democracia en la provincia de Misiones. Tiki, ¿cómo te va? Buen día, Beto, y yo te estamos saludando.
¿Qué tal, Mariquita? Hola, Beto, ¿cómo están?
Buen día, buen día.
Bien, bien. Bueno,
sí, nosotros hemos hecho llegar una misiva, tanto al presidente del Superior Tribunal de Justicia como al secretario de Acceso a la Justicia, que es el doctor Fabián Audín, con quien también trabajamos conjuntamente en varias circunstancias, solicitándole un pedido de informes respecto a cómo están las causas de las personas que especificamos en la nota y también información sobre si la investigación continúa en curso, ¿no? Dentro de este pedido de cómo están las causas y de información que solicitamos, no solamente hacemos, como vos bien decías, hincapié en el caso Bolemba, que fue emblemático y lo es, y justamente hicieron 10 años, sino también en otras causas, donde tomamos algunas que son o muy antiguas y tomamos otras que son bastante nuevas, ¿no? Como el caso de Alberto y Fran, que fue el año pasado, Aida Cabrera, que fue en el 2014, perdón, no es Alberto, no es Manuel y Fran, Andrés Estepa, que fue en Esperanza en el año 2013, estas son las últimas, digamos, como que pedimos de los últimos tiempos, y después pedimos también de otras, como fue el caso de Daniel Galarza en el 2008, de Andrea Silva en el 2000, desaparecida en San Pedro, de Julieta Henninger en el 2002 en Ruiz de Montoya, que fueron casos emblemáticos y que quedaron realmente sin respuesta, todos. Hoy seguimos teniendo, porque mira, yo esta mañana compartía la publicación de la familia Sher de Jardín América, noviembre del año pasado, o sea, seguimos teniendo, hay muchos más para preguntar y saber qué pasó, ¿no? Lo que nosotros un poco pretendemos con esto también es darle el movimiento que sea necesario las causas, sino que queden, digamos, como detenidas y guardadas en el tiempo, ¿no?
¿Ustedes tienen alguna interpretación de por qué pasa eso? Porque en el caso de Mario Golemba, su familia y quienes acompañan a la familia en este reclamo responsabilizan directamente al gobierno provincial, a la gestión de quien fue ministro de gobierno, Jorge Franco, de alguna especie de encubrimiento por tratarse de los únicos que fueron señalados como posibles responsables, agentes de la policía provincial.
Sí, mira, yo no quiero hacer apreciaciones personales, Mariquita, porque no tengo el acceso directo al expediente, te diré, ¿no? Al qué se hizo, qué no se hizo. La apreciación que tengo es la misma que podés tener vos o cualquier ciudadano que se fue enterando por los testimonios, y de hecho los testimonios indican que él estuvo en contacto con la familia hasta una determinada hora, y luego lo tragó la tierra, ¿no? También indican que es una persona, digamos, sana, común, nada raro. A ver, yo digo, todos estos casos están teñidos de algo oscuro que sucedió, ¿sí? De algo oscuro. Que puede ser desde cualquier ámbito. Mira, yo lo conocí a Julio. Julio Einger fue uno de los fundadores en aquel momento con Teresita Boldú de la Asociación de Madres del Dolor, Madres y Padres del Dolor, cuando todavía ni siquiera existía el Ministerio de Derechos Humanos ni la subsecretaría, y buscaban a las chicas del 2002, y buscaban a las chicas que se presuponía que estaban coartadas por las redes de trata. O sea, hay muchos vértices y muchos lugares oscuros. Yo creo que cada causa debe ser encaminada desde su propio origen y además debe ser informada y puesta en visibilidad. Un policía que no es correcto, que no es bueno, no le sirve a la policía, no le sirve al Estado. Porque uno tiñe, generaliza de un acto, de una persona, a un grupo, a un colectivo, y en este caso es una organización, un organismo que debe cuidarnos. ¿Sí? Entonces no le sirve a nadie ocultar o tapar o tratar de hacer de cuenta que nada pasó. Nada más allá de que a la familia sí que le pasó.
Claro,
¿sí?
Claro.
¿Dónde está? ¿Dónde está Mario, digo? Claro. Entonces...
Claro, bueno, justamente en el caso de Mario Bolemba, ahí la familia, su padre en vida hasta hace 2 años, hablaba de 2 testigos que coincidían incluso por separado, en que Mario Bolemba había sido visto la noche aquella última.
En la comisaría.
En la comisaría del 2 de mayo. La pregunta es, ¿cuántos casos son los que el ministerio a tu cargo está pidiendo requerimiento?
En este pedido pedimos sobre 7 casos.
7 casos.
Sí.
De ellos, ¿en cuántos están involucradas fuerzas policiales o de seguridad?
Bueno, acá tenemos uno, pero aparentemente la fuerza que está involucrada es de Paraguay.
Ajá.
En el caso de Daniel Galarza.
Ajá.
¿No? Que se desaparece en Coronel Bogado.
Ajá.
Lo cual también se complica porque ya es pasa a ser un tema, digamos,
claro,
internacional.
Claro, claro.
Pero, por ejemplo, el caso de Andrés Estepa fue aparentemente hecho, si bien no es por la policía, pero fueron los vigiladores de una zona privada.
Ajá.
En Puerto Esperanza, de un digamos, de una forestadora, ¿no?
Ajá.
Propiedad de una forestadora. Bueno,
ahí llevamos
son
3 casos
distintos en realidad.
Por eso.
De lo que nosotros pedimos, ¿no?
Claro. Pero ¿hay un común denominador que...
No.
No.
No, o sea, si tuviera que decirte, y no, porque, por ejemplo, el caso de Manuel y Fran salió de la casa y no se sabe qué pasó.
Uh-huh.
El caso de Ida Cabrera también.
Uh-huh.
Es como, no hay una pista posterior en realidad.
Uh-huh.
Son 2 casos diferentes, causas distintas.
Uh-huh.
Y lo que sí nosotros vemos es que algunos son de mucho tiempo atrás.
Claro.
No, entonces no hay que naturalizar esta cosa de que mira, desapareció o no lo encontraron.
Uh-huh.
Nosotros, por ejemplo, siempre cuando difundimos la publicación de algún niño joven desaparecido, por la página del ministerio, siempre después informamos que se lo encontró.
Uh-huh. Claro.
Porque también esta es otra cuestión, ¿no? A veces decimos, sí, hacemos toda una campaña en las redes para que alguien estemos atentos que se perdió un niño o no está.
Uh-huh.
Y cuando aparece tampoco se avisa.
Uh-huh.
Entonces uno llega a un momento en que no sabe si esto está, si apareció o no apareció, ¿no?
Uh-huh.
Hay muchas cosas que yo creo que todavía tenemos que mejorar dentro del Estado, porque fíjense, por ejemplo, la policía, el Ministerio de Gobierno tiene un registro de personas extraviadas o con paradero desconocido.
Sí.
Nosotros tenemos un registro de niños, niñas y adolescentes y jóvenes extraviados, pero, por ejemplo, no hay un registro para femicidios.
Ah. Ajá.
Entonces, y tampoco estos registros que yo digo, tampoco están vinculados a la justicia. Entonces, yo digo, también la justicia debería tener estos registros.
Ajá.
O bien una vinculación.
Uh-huh. Bueno, a esos casos de desaparición hay que sumarle en la provincia de Misiones, y ahí quiero preguntar, Tiki, si ustedes tienen alguna intervención o lo pensaron o lo están trabajando para también pedir informes sobre casos de apremios ilegales y hasta muertes en comisarías de la provincia de Misiones. Hasta no hace mucho tiempo se han registrado casos de jóvenes, como creo, si mal no recuerdo, el caso de esta chiquita desde Puerto Esperanza, que había murió en una situación que todavía no se
esclareció. 2013 creo que fue.
En 2013 creo que fue, sí, exactamente. Y que la verdad es que después su novio, que fue el primer sospechoso
que
detenido,
se ahorca con el cordón de la zapatilla.
Tal cual,
sí,
¿no? Y que hasta ahora, por supuesto, lo que se reclama es la investigación, porque nadie cree que se haya suicidado, ¿no?
Sí. Nosotros lo que no, digamos, lo que tenemos es la posibilidad de pedir informes, pero no podemos representar a la familia o inmiscuirnos un poco más porque no somos parte de la causa.
Claro.
Nos ha pasado de pedir y de tener la respuesta esa, de que al no ser parte de la causa, la información no se nos puede entregar.
¿No? No, está bien, pero por ahí también, teniendo en cuenta este antecedente, sí, que están sentando ustedes ahora en pedir información sobre cómo va la investigación en el caso de estas desapariciones, sí, porque la verdad es que es importante que un organismo del Estado se interese sobre causas que otro organismo del Estado, en este caso la justicia, hasta pasa tanto tiempo y claro, no da respuesta, y las familias se sienten tan solas, tan desamparadas,
totalmente,
¿no?
Sí.
Que está bueno, digamos, que un organismo público, y nada más y nada menos que el Ministerio de Derechos Humanos, ponga ahí un poco de también de interés en esto, en estos temas,
sí,
¿no?
Sí. Porque además, es muy válida la apreciación que nos haces de que para la policía no es bueno tener un efectivos policiales que hayan cometido delito, pero lo que la experiencia lo que nos muestra es que la mayoría de los casos el criterio que prima es el de, ¿cómo decirlo?, el de autoencubrimiento en nombre de del buen nombre de la institución. Entonces, en nombre de esto, bueno, la verdad es que tenemos, de hecho, los casos latentes y sin solución de Santiago Maldonado, que involucra a la Gendarmería, de Rafael Nahuel, que involucra a Prefectura, y donde hay serios indicios que ponen bajo fuerte sospecha al accionar de sus efectivos, y que no solo de parte de las propias fuerzas, sino del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que reciben es un manto de cobertura para que no se investigue la verdad. Esto lo podemos decir en voz alta.
Ayer hubo otro hecho de un disparo por la espalda a un joven que, bueno, está internado en este momento de parte de la Gendarmería, bueno, porque quiso evitar un retén de control, y por eso, digamos, la Gendarmería se tiró a matar. Digo, la verdad es que hay una situación que nos está preocupando mucho a muchos argentinos, ¿no?
Sí, yo creo que hay que, no son momentos de quedarse callados, son, exacto, momentos de hablar y de poner el cuerpo y de hacer presencia. Quizás eso no genere la solución, pero sí genera fortaleza,
exacto,
genera un sostenimiento, como decían ustedes, de democracia y también de contención social, ¿no?
Claro. Sí. Es una visibilización de algo que evidentemente desde buena parte de las autoridades y con el acompañamiento de muchos medios de difusión tiende a esconderse. Son tiempos de que cualquier visibilización al respecto será bienvenida, ¿no? Derechos humanos le llaman.
Tiki, la verdad es que, bueno, nos pareció muy interesante que se tomen cartas en el asunto, que el Ministerio tome estos temas, por lo menos para pedir información, que es una manera también de que la justicia sienta que está siendo mirada,
claro,
claro. Y eso va a ayudar bastante. Muchísimas gracias por esta comunicación, Tiki.
A ustedes, Mariquita y Beto.
Chao, adiós. Buenos días.
Chao. Un abrazo, buen día.
Bien, la charla era con Lilian Tiki Marchesini, ella es la ministra de Derechos Humanos de la provincia. La verdad que ayer, cuando me entero de que estaba haciendo esta presentación, me pareció interesante porque, insisto, como le decía, cuando un organismo del Estado pone la mirada sobre otro organismo del Estado, probablemente el peso específico de cómo sea recepcionada esa mirada, uh-huh, sea distinto a que si los familiares, que siempre son ninguneados, que son silenciados, que son invisibilizados, aunque estén años y años y años pidiendo.